It's wonderful to see our students, especially
es magnífico congregarnos aquí y especialmente ver a aquellos que están tan animados de estar aquí. Bueno, esta mañana hice el error de haberme hecho diferentes cosas y haber ajustado el discurso y haberme afeitado, y desafortunadamente sufrí una cortadura, y mi esposa me dijo de una conversación en general y en particular que un joven estaba concentrado en su discurso y él se cortó la cara y debería de estar concentrado en cortar el discurso en vez de cortarme a mí mismo. Fue un buen consejo. No sé si ella sugirió que hiciera eso, pero estoy tan agradecido de estar aquí y es maravilloso estar juntos nuevamente. Aprecio y amo a cada uno de ustedes que prestan servicio en el CEI y en nuestras escuelas primarias y secundarias. También es un privilegio estar acompañados hoy por muchos de nuestros cónyuges. Expreso mi gratitud a cada uno de ustedes por estar aquí y todo lo que hacen para bendecir a muchos alrededor del mundo. En agosto del año pasado extendí la invitación para que se animara más jóvenes y jóvenes adultos solteros a tener una experiencia al estudiar el Libro de Mormón, y muchos han sido bendecidos por sus esfuerzos. Un maestro informó que el 98% de sus alumnos leyó el Libro de Mormón durante el año pasado. Muchos de ustedes han tenido éxitos similares en el número de jóvenes que animaron a leer y la calidad de experiencia que tuvieron mientras estudiaban. He leído cientos de cartas de alumnos cuya vida ha cambiado debido a sus experiencias. Quisiera compartir con ustedes tres ejemplos que representan maneras en las que el estudio del Libro de Mormón ha bendecido a los alumnos. Una joven llamada Ruby escribió: "Este es mi primer año de seminario. A lo largo del año he notado un cambio en mi vida como resultado de asistir a seminario y leer el Libro de Mormón. Mi testimonio ha crecido mucho y sé que por medio de la fe en Jesucristo todo es posible. He llegado a amar la lectura del Libro de Mormón y sé que es verdadero. He orado al respecto y he sentido el Espíritu mientras lo leía. Me fortalece y me ayuda a evitar las tentaciones que me rodean. Amo el Libro de Mormón". Mackenzie dijo: "El vivir de acuerdo con las enseñanzas del Libro de Mormón le da propósito a mi vida. Ha fortalecido mi testimonio de las verdades de este evangelio y ha aumentado mi deseo de vivir una vida cristiana". Un joven llamado Isaías declaró: "El Libro de Mormón me da testimonio de mi Señor y Salvador Jesucristo. Yo sé que Él vive, que Él es el gran Redentor de la humanidad. Sin Él, todo el género humano se perdería. He sentido su misericordia y puedo testificar personalmente que Él es el Hijo de Dios". Me encantan estos ejemplos porque muestran que todos los días pueden ocurrir todos los días debido al Libro de Mormón. Esos milagros incluyen recibir la fortaleza para resistir la tentación, tener un mayor deseo de vivir más como el Salvador y lograr un testimonio de que Él es el Hijo de Dios. El próximo año, todos nuestros alumnos de seminario y muchos de los de instituto tendrán la oportunidad de estudiar doctrina y convenios. El presidente Ezra Tad Benson enseñó: "El Libro de Mormón y doctrina y convenios están unidos como revelaciones del Dios de Israel para congregar y preparar a su pueblo para la segunda venida del Señor. Ellos testifican el uno del otro. Uno no puede creer en uno y no en el otro. El Libro de Mormón lleva a los hombres a Cristo. Doctrina y convenios lleva a los hombres al reino de Cristo, a saber que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra. El Libro de Mormón es la piedra angular de nuestra religión y doctrina y convenios es la piedra de coronamiento, con revelación moderna constante. El Señor ha puesto su sello de aprobación en ambas piedras. El Señor mismo nos ha mandado escudriñar estos mandamientos porque son verdaderos y fidedignos, y las profecías y promesas que contienen se cumplirán todas. Por lo tanto, me gustaría extender una invitación similar a la que hice el año pasado. Animen a los alumnos de nuestras clases de doctrina y convenios a leer y estudiar ese libro sagrado de Escrituras y a meditar en él. Ayúdenles a tener una experiencia que profundice su fe y compromiso hacia el Salvador y enseñanzas. Un estudio significativo de doctrina y convenios profundizará su testimonio de su iglesia verdadera y viviente, de sus profetas comisionados, de la autoridad de su sacerdocio y de sus convenios que han sido restaurados en nuestros días. Esa bendición es necesaria en el mundo en el que vivimos ahora. A medida que la confusión y los conceptos filosóficos contradictorios del mundo se intensifican, más que nunca antes, nuestros alumnos tendrán que guardar sus convenios con constancia y permanecer arraigados en la iglesia verdadera y viviente del Señor. Me pregunto si a veces podríamos estar tentados a testificar acerca de su iglesia con menos fervor que cuando testificamos de su evangelio. Nuestros alumnos necesitan testimonios firmes, tanto de su evangelio como de su iglesia, para que puedan soportar los tiempos difíciles que enfrentarán. Les recuerdo las palabras del presidente J. Rubén Clark, hijo, en el curso trazado por la Iglesia en la Educación. Hay dos puntos fundamentales que no se pueden pasar por alto, ni olvidarse, ni ocultarse, ni descartarse. Primero, que Jesucristo es el Hijo de Dios, el unigénito del Padre en la carne, el sacrificio por los pecados del mundo, que murió, que se levantó de la tumba como un ser resucitado. La segunda de las dos cosas de las cuales debemos dar plena fe es que el Padre y el Hijo en realidad, en verdad y en efecto, visitaron al profeta José, que el Evangelio y el santo sacerdocio fueron restaurados a la tierra, que el Señor de nuevo estableció su iglesia, que los sucesores del profeta, igualmente llamados de Dios, han recibido revelaciones y que continuarán recibiendo revelaciones a medida que la iglesia y sus miembros, al vivir la verdad que ya tienen, tengan necesidad de más. Que esta es en verdad la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estos hechos deben permanecer inalterables, sin modificación, sin atenuación, excusa, disculpa y sin evasivas. No se deben justificar ni menoscabar. Sin estas dos grandes creencias, la Iglesia cesaría de ser la Iglesia. Estos asuntos son la latitud y la longitud de la ubicación y la posición real de la Iglesia, tanto en este mundo como en la eternidad. Me gustaría añadir mi testimonio al del presidente Clark en relación con la restauración del Evangelio y el llamamiento de profetas en los últimos días. Sé que José Smith fue en todo sentido un profeta, vidente y revelador. El padre del presidente Henry B. Eyring, cuyo nombre era Henry Eyring, dijo una vez a un grupo de alumnos en la Universidad Brigham Young, en lo que se refiere a José Smith, todo indica que él estaba absolutamente convencido. Me encanta esa frase. Supongo que el mundo va a decir lo que quiera acerca del profeta José, pero una cosa es cierta. Él estaba convencido de que el Padre y el Hijo se le habían aparecido y lo habían llamado para que fuera el profeta de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Él estaba convencido de la divinidad del Libro de Mormón. Él sabía de la realidad del sacerdocio y del Evangelio restaurado, y sabía que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el reino del Señor establecido. Su vida y su muerte dan testimonio de que él estaba convencido, y yo también lo estoy. Así como sé que José Smith fue un profeta de Dios, también sé que Thomas S. Monson, sus consejeros y quienes prestan servicio como miembros del Quórum de los Doce, también son llamados como profetas, videntes y reveladores. Al asistir a las reuniones de la Mesa General de Educación, tengo el privilegio de observar su devoción, fe y ser testigo de su deseo de servir al Señor. Como personas, son todo lo que se esperaría que fueran y más. Pero es más que el hecho de que son personas impresionantes, es más que su inteligencia o sus talentos o su amabilidad. Hay un manto. Han sido llamados por Dios y son dirigidos por Él. Mi testimonio se fortalece continuamente por lo que veo y siento cuando observo a los que han sido llamados por Dios para guiar su iglesia. Así que una vez más les invito a aprovechar cada oportunidad para enseñar y testificar de formas que conecten a los jóvenes y los jóvenes adultos con el Salvador y con su iglesia verdadera. ¿Qué mejor oportunidad podrían tener nuestros alumnos de profundizar su fe en esos dos puntos que participar de un estudio significativo de doctrina y convenios? Ahora, me gustaría añadir una invitación más con respecto a la enseñanza. Me preocupa el hecho, y podemos invitarlos tanto al personal docente en cómo poder estudiar las Escrituras. A medida que seguimos adelante y continuamos mejorando en nuestras técnicas y método, no nos podemos olvidar de la meta, y la meta es que nosotros somos facilitadores. En nuestra comisión es poder enseñar las Escrituras. Para comenzar con esta escritura, con esto deberíamos preguntarnos, ¿ocupan las Escrituras un lugar central en mi enseñanza? ¿Las sostengo en mis manos mientras enseño? ¿Invito a mis alumnos, tal como sugirió el presidente Hunter, a ir a ellos mismos, a las Escrituras, en vez de darles solamente mi interpretación y presentarlas? En un día determinado tuvimos solo una agradable conversación acerca de la fe, o pasamos el tiempo de la clase estudiando Alma 32 y 33, o en otras palabras, nos conformamos a veces con leer unos pocos versículos como introducción a un análisis que invita el intercambio de opiniones, o estudiamos juntos las Escrituras de manera atenta y metódica con el fin de descubrir y poner en práctica lo que los profetas han enseñado. ¿Distraen mis métodos de enseñanza la atención de las Escrituras o mis lecciones prácticas, experiencias personales y análisis en clase guían a los alumnos a las verdades que se encuentran en la Palabra de Dios? ¿Dedico el precioso tiempo de la clase a hablar acerca de las filosofías del mundo y los dilemas morales, o tenemos experiencias significativas descubriendo y poniendo en práctica principios de salvación y eternos? ¿Me ubico detrás de estos jóvenes que tienen experiencias espirituales a fin de susurrarles la religión al oído, o permito que los testimonios de los profetas se declaren en el aula de manera que dan energía e inspiran a mis alumnos? Juntos llegamos a conocer y a amar a Jesucristo un poco más cada día porque estamos llegando a conocer y a amar las Escrituras, las cuales fueron preservadas para dar testimonio de Él. Uno de nuestros maestros compartió conmigo una pregunta similar que podríamos considerar. Él preguntó, si queremos que nuestros alumnos aprendan acerca de la fe, ¿a quién querríamos que conocieran? Si Nefi o el hermano de Jared o Ruth estuvieran disponibles, ¿no los invitaríamos a ellos a enseñar lo que ellos han aprendido acerca de la fe? Si quisiéramos ayudar a nuestros alumnos a comprender de la bendición y el arrepentimiento, y el apóstol Pablo o Alma Hijo entrara en el salón, seguramente los invitaríamos a hablar en vez de que se sentaran en la parte trasera de el aula. Si quisiéramos que los alumnos supieran cómo sobrellevar las pruebas, y José Smith, Abraham o Job estuvieran en el salón, con gusto les daríamos el tiempo a ellos para que enseñaran. Más aún si el Salvador fuera a entrar en nuestro salón, estoy seguro que cada uno de nosotros quisiéramos que sus palabras fueran el mensaje ese día. Las Escrituras nos dan esa oportunidad cada día si tan solo dejamos que ocupen el centro de la experiencia de nuestros alumnos. Cuando era un joven maestro, tuve una experiencia que cambió la manera en la que enseñé en esos tiempos. Acababa de empezar una clase con algún tipo de historia o ejemplo cuando una joven preguntó qué parte de las Escrituras estudiaríamos ese día. Antes que pudiera contestar, otro alumno respondió, «No nos puede decir hasta que nos engañe para que abramos las Escrituras». Todos sonreímos, pero la verdad es que me dolió un poco. Yo ya creía en el poder de la Palabra y en su capacidad de atraer a los hijos del Padre Celestial. Yo confiaba en mis alumnos y creía que querían aprender el Evangelio y profundizar su fe. Creía en el poder del Espíritu Santo para dirigir, consolar y testificar. Pero ese comentario que hizo mi alumno pareció poner en duda si yo realmente creía esas cosas y en la forma que enseñaba. Ese día decidí que mis métodos de enseñanza siempre estarían en consonancia con lo que creo acerca del poder de la Palabra, la confianza en mis estudiantes y mi fe en el Espíritu Santo. Para poder ser maestros hábiles de la Palabra de Dios, debemos pagar el precio necesario en estudio personal y preparación para dominar el contenido de las Escrituras. Debemos determinar, analizar y colocar en orden de prioridad los principios del Evangelio. Debemos comprender los principios que gobiernan la invitación del Espíritu Santo y aplicarlos de manera que inviten al Espíritu a testificar y a proporcionar revelación personal. El plan de estudios ha probado los fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje del Evangelio y las enseñanzas de los profetas nos pueden ayudar a hacer esto de manera relevante. Quisiera concluir con un pensamiento que se encuentra en las Escrituras. Hace poco estaba leyendo en Alma 37, versículo 6, donde dice, «Ahora bien, tal vez pienses que esto es locura de mi parte». Mas he aquí te digo que por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas. ¿Alguna vez se han preguntado a qué se refiere la palabra esto? Tal vez pienses que esto es locura. ¿Qué es esto? Bueno, está claro que es que por medio de cosas pequeñas y sencillas ocurren grandes cosas, pero en el contexto de las enseñanzas de Alma es más que eso. En los versículos anteriores, Alma le manda a su hijo Elamán que lleve un registro para que vaya a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En el versículo 8 leemos que por este medio el Señor ensanchará la memoria de este pueblo, convencerá a muchos del error de sus caminos y los traerá al conocimiento de Dios para la salvación de sus almas. Para un grupo pequeño y desconocido de personas sin tecnología que los ayudara a comunicarse, esta promesa debió sonar como una locura, o al menos altamente improbable. Sin embargo, el registro que llevaron ha cambiado la vida de millones. Al ayudarlas a conocer y amar al Señor por pequeños medios, el Señor ha realizado grandes cosas. Del mismo modo, centrarse en las Escrituras puede parecer una cosa pequeña, e incluso podría parecer una locura para algunos el que basemos nuestras opiniones y decisiones en las palabras de profetas y traerlos al entendimiento y ayudarles a amar y apoyarse en las Escrituras y en las palabras de los profetas. Para ver evidencia de esto, solo debemos tener en cuenta el ejemplo de José Smith, un muchacho en edad de asistir a seminario que fue instruido por las Escrituras cuando lo necesitó. Debido a las palabras que se hallan en Santiago 1:5 y gracias al poder del Espíritu Santo que acompañó a esas palabras, su vida cambió para siempre, al igual que la nuestra. Es mi ruego que enseñemos y testifiquemos del Salvador Jesucristo y de su Iglesia restaurada, y que enseñemos sus Escrituras con poder para que nuestros alumnos lleguen a conocerlo y deseen ser sus discípulos a lo largo de su vida. En el nombre de Jesucristo. Amén.